Saludos para Mauricio Rosenkopf, ya lo escucharon. Matilde Rodríguez Larreta, ya habló también. Buen día, ¿cómo andan?
Buen día, ¿qué tal?
Juan Grompone, buen día.
Buen día.
Ana Ribeiro, ¿qué tal?
Muy bien.
Sorpresa,
bien.
Sorpresa.
Sorpresa.
La llamamos anoche y aquí está. Siempre lista, una maravilla.
Como los buscados.
¿Por qué la convocamos anoche? Bueno, porque anoche Carlos Maggi nos avisó que andaba con un poquito de fiebre y que prefería pasar. De todos modos, vamos a escucharlo. Vamos a tener la participación especial de don Carlos Maggi dentro de un rato en la segunda parte de esta tertulia. Vamos a un primer tema, ¿les parece? Vamos a quien fue protagonista de casi toda esta semana en materia informativa. En la última jornada de su visita oficial a Estados Unidos, el presidente José Mujica fue recibido ayer por la OEA, la Organización de Estados Americanos, en una sesión encabezada por su secretario general, el chileno José Miguel Insulza. Si bien la invitación era originalmente para exponer a propósito de la Ley Uruguaya de Regulación del Mercado de la Marihuana, Mujica prefirió no decir ni una palabra sobre el cannabis. Chau. Ese asunto no apareció. Pero sí habló a propósito de otras inquietudes. Él insistió mucho en que quiere aprovechar esas oportunidades para hablar de asuntos de más largo plazo que no están presentes en el debate cotidiano. Mujica aseguró que sigue siendo un guerrillero y que lucha para plantear temas que no le darán mucho reconocimiento, pero que de todas formas insisten que hay que poner en el tapete. Por ejemplo, sobre todo, hizo hincapié en la necesidad de crear una agenda internacional que aborde los problemas que sufre la humanidad y que ahora, según dijo, no tienen cabida en ninguna parte porque los gobiernos siguen siendo nacionales. En determinado momento lo bajó a tierra de esta forma. Dijo, yo no comparto la idea de que hay una crisis ecológica. Lo que hay es una brutal crisis política. Y en otro de los pasajes de su discurso se detuvo en el problema de la emigración, por ejemplo.
A los pobres no se les ataja con alambrados o con leyes. A los pobres se les ataja promoviendo el desarrollo donde están, para que no tengan que emigrar. Y lo propio pasa en África. Pero esto solo lo puede enfrentar la humanidad si piensa. Y si piensa por encima del interés concreto nacional.
Bueno, ¿cómo observaron un planteo de este tipo de Mujica ayer en la OEA? Russo, dale vos.
No, la mujer y los niños primero.
Mujeres, tenemos dos, podemos elegir. Ana.
Bueno, yo me voy a permitir una de esas expresiones populares que el presidente usa tanto. No voy a hablar de mondongo y uñas porque ese no lo tenía en mi registro, pero voy a decir una más simple. Una de cal y una de arena, me parece a mí. Cada vez que el presidente sale, representa al país, y eso es una cosa que hay que tenerlo presente antes de ponerle puntaje, que es algo así lo que estamos haciendo hoy. Bueno, no habló del cannabis. Uno podría decir, no sé si cal o arena, no sé cuál es la que pone mala nota, la que descalifica. Teóricamente un presidente debe cumplir con las expectativas y el tema que se le propuso. Cuando dijo que la crisis no es ecológica, sino una crisis política mundial. Bueno, uno podía ponerse impertinente y decirle, pero mire que las crisis ecológicas son las formas ideológicas en el mundo contemporáneo y que tienen, por lo tanto, una carga política importante. Sin embargo, creo que en una gran simplificación yo entiendo lo que quiso decir.
Él lo que quiso decir es que los problemas ecológicos que está enfrentando el mundo vienen porque políticamente no se están resolviendo las cuestiones que como planeta, como conjunto de países, exacto, deberíamos resolver.
Ahí está. O sea que si no nos ponemos muy precisos con la carga semántica de cada palabra, yo diría que ahí está bien, no estoy en contra de eso. Cuando habló de las culturas nacionales y las culturas globalizadas, le asiste razón, sin duda los estados nacionales son estados que deben ser puestos en tela crítica y sin borrar las identidades que se han logrado, el mundo debe pensarse desde la globalización que en términos económicos avanza más rápido. Cuando dice que, es algo que tú no mencionaste ahora, pero que todos hemos escuchado en estos días, que repartir es tradición del Uruguay y que en todo caso su partido político lo que ha hecho es ponerle más pimienta a ese reparto, pero que habla de una vieja tradición, me parece muy bien que lo diga y muy correcto. Luego, Cuando dice que no somos trabajadores, cuando dice que lo hacemos todos muy lento, es cierto que el Uruguay tiene otro ritmo que el mundo, lo cual es una cosa muy a favor de nuestra salud mental, pero cuando dice que no son trabajadores ofende a mucha gente, y eso creo que ya lo ha manifestado todo el mundo, ¿no? Y además no tiene mucho derecho a ir a dar de nosotros un rostro tan negativo, cuando algunos trabajamos bastante, ¿no? Y eso le duele a mucha gente. Cuando termina diciendo no soy adulón ni vengo a hablar acá por cortesía, no sé qué significado le da la palabra adulón. Pero uno dice, caramba, él ha dicho antes que ha tenido que tragar sapos. Él termina, luego de hacer una arenga que desde el punto de vista ideológico es muy principista, es muy altruista y es muy fácil suscribirla desde cualquier lugar del planeta, es muy emotiva además y lo hace muy bien y despierta gran simpatía en el mundo con eso y deja muy alto el nombre de Uruguay en algunos aspectos. Sin embargo, uno puede decir, pero él está haciendo un juego político y lo dice claramente, porque cuando termina dice, bueno, pero yo pido que vengan a invertir, pido que entiendan que este país es viable, yo vengo a pedir tal cosa y tal otra. Entonces, él está dentro del juego político, ¿por qué no cumple con algunas reglas? Es muy vidrioso su discurso. Y lo último que quiero decir es, yo tengo invitados en mi casa, el profesor español del cual hablé la semana pasada.
Y tal vez volvamos a hablar dentro de un rato.
Bueno, y ayer, recién llegados, te preguntan, te dicen. Entonces, lo que casi todo el mundo te dice cuando viene de afuera o cuando estás afuera te dice es, qué magnífico es el presidente que ustedes tienen, ¿no? Tiene una imagen internacional muy simpática. Ahora, lo que casi nadie resiste es esta pregunta. Ahora, ¿te gustaría para tu país un presidente así? Entonces, es muy simpático y muy exótico cuando es de un país de América Latina. Pero caramba, cuando hay que cumplir las reglas, nosotros queremos un presidente más formal y que dé otra idea. Y eso es algo que también quería decir. O sea, sabemos que Mujica tiene una imagen internacional fuerte, pero hay que evaluarla con todas sus aristas, sus luces y sus sombras, ¿no? Yo te diría que del 1 al 10 le doy como un 7.
Ana hizo un análisis bastante global, digamos, de las últimas intervenciones públicas de Mujica, sobre todo de estas en Estados Unidos. Quizás yo apuntaba más a ver cómo habían escuchado ustedes el discurso este de ayer en la OEA y este tipo de apelaciones que hizo. A ver, Juan, ¿tú por dónde vas?
Bueno, yo no lo escuché, yo vi los comentarios y los textos, ¿no? Yo quiero ir por sobre dos puntos. En primer lugar, sobre la crisis ecológica. La crisis ecológica es una manera, es un eufemismo para llamarle el avance del capitalismo. Es decir, el problema no es un problema político, el problema es que mientras haya capitalismo, el capitalismo derrocha, despilfarra y arrasa con la naturaleza y con todo lo que venga adelante. De modo que la crisis ecológica se va a arreglar dentro de 50 años cuando liquidemos al capitalismo. Eso es punto, no quiero decir más nada sobre esto. Ahora, el otro punto, que a mí me parece sí fundamental, es lo que ha pasado a lo largo de toda la semana, es decir, lo que significa que un presidente de izquierda, que de un partido gobernante de izquierda, haya concurrido a Estados Unidos, haya estado en la Casa Blanca, haya hablado con el presidente y ahora vaya a la OEA. Es decir, todo esto eran malas palabras en los años 60, es decir, es inimaginable que la izquierda aceptara semejante situación. Pero no solo eran malas palabras en la izquierda en los años 60. Hoy siguen siéndolo. Y quiero recordar una cosa que está pasando al mismo tiempo de toda esta gira norteamericana y todos estos discursos y todos estos abrazos y todas estas cosas en Estados Unidos. La Universidad de la República acá está rechazando un acuerdo con la Universidad de Stanford. Cuando hablamos de la Universidad de Stanford estamos hablando, no sé exactamente en qué lugar está en el ranking, pero es una de las 10 mejores universidades del mundo. Es una universidad fantástica por todo lo que ha hecho, por la gente que ha hecho allá. Entonces está denunciando un convenio con la universidad, un convenio académico con la Universidad de Stanford, por una razón que tiene que ver con la política global de Estados Unidos y que suponen que la Universidad de Stanford tiene que cumplir y yo qué sé, que tiene que hacer sobre restricción de estudiantes y cosas por el estilo. Es decir, que el fantasma de Yankee Go Home sigue estando presente en nuestro país, de modo que tal vez se necesiten varios viajes más que este para que realmente aceptemos de que es posible convivir con Estados Unidos y es posible tomar lo bueno y rechazarlo mal, simplemente. Pero eso no es romper con la Universidad de Stanford, ¿no?
Mauricio, ¿tú por dónde vas a ir? Yo ya no sé qué es lo que escucho, qué viene en cada una de las intervenciones.
Bueno, después de de la disección de Ana Olivera, que no fue una intervención.
¿Ana Olivera?
Yo pensé que de Ana Olivera, no tenés algo. Tenés Ana Ribeiro.
Ah, bueno.
Te presento, Mauricio, la profesora Ana Ribeiro, destacada historiadora, compatriota. Ha venido otra vez a la tertulia.
Te tengo vista.
Daría la impresión de que leemos prensa distintas o sintonizamos canales diversos. Hay un montón de cosas con motivo de este viaje que son para el país, un éxito para el país. Digamos, el hecho de que se haya reunido con Obama, el hecho de que le hayan prestado la consideración que le han prestado, que haya hablado con su lenguaje, y a nivel internacional, su transparencia, su sinceridad, sus preocupaciones que van más allá a veces de las cuestiones territoriales, han sido algo muy positivo para el país.
Yo no dije lo contrario.
Un momentito.
Momentito.
Sí. Me mandó callar.
Ah, sí. Sí. Ya que Emiliano no lo hace.
Ahora me mandó callar a mí. O mejor dicho, me mandó a mí entonces, a pararte a ti.
Además hay cosas que no tienen mayor, desde mi punto de vista, no tienen mayor significación. Que lo hayan invitado de la OEA para hablar sobre la marihuana y él haya salido con un discurso que está en la línea del discurso que hizo las Naciones Unidas, no tiene ninguna importancia, digamos. Él habló, es como a veces me vienen a hacer entrevistas y yo digo, vos preguntame lo que quieras, que yo te respondo lo que se me cante. Bueno, él tenía interés y deseo de expresar eso y lo expresó. Pero además con anuncios que tienen que ver con el país. Primero, eso de que el PP esté diciendo que somos unos haraganes, que no se trabajan. Han hecho una tormenta en un vaso de agua. Es una expresión típica que dos por tres la reproduce en alguna conversación, y que se refiere un poco a esa cosa que todos sabemos que se da, sobre todo a nivel del funcionariado público, que está seguro, que está confiado y que tiene un porcentaje de ausentismo muy grande como en otros rubros. Se refiere nada más que a eso. No está criticando ni condenando, porque al mismo tiempo hace referencia a cómo de un 18% de las administraciones anteriores a las de Tabaré de desocupación estamos en un 6 y poco por ciento, y además anuncia en medio de todo eso, porque también está la declaración de que habría que ahí sí que diseccionar el presidente de la Cámara de Industria, que va y sale hablando allá de la ley que se votó en el Parlamento sobre la seguridad de los trabajadores, diciendo que esa ley va a impedir inversiones porque eso espanta, y al mismo tiempo anuncia que se va a instalar en Cerro Largo la papelera más grande que existe en el planeta. Es decir, que estamos diversificando en forma importantísima para el futuro del país las fuentes de trabajo. Vos te das cuenta lo que es para Cerro Largo una industria de esa naturaleza en un lugar donde la producción fundamental es la ganadera.
Entonces,
yo creo que ha sido un éxito para el país, por todos los convenios que surgieron con esto, el viaje del presidente Mujica, con todo su séquito, y son cosas buenas para el país, no son buenas para un sector político.
Matilde, vamos contigo para completar una ronda.
Sí, yo volviendo un poco al tema que nos convocó hoy, que era la presencia de Mujica en la OEA, ¿verdad?
Ah, me parece bárbaro.
Bueno, retomando.
Me encanta que alguien hable del tema que estaba propuesto.
Volviendo al tema. Creo que, porque la visión global de la visita de Mujica, no cabe duda que es bueno para el país que el presidente de la República sea recibido por el presidente de los Estados Unidos. Pero lo podemos analizar de qué pasó con aquella izquierda que gritaba Yankees Go Home, como un poco recordaba Grompone, pero pero además la OEA en especial. Se creó la UNASUR bajo el eslogan de que salgamos de la OEA, que tenemos a los Estados Unidos metidos ahí dentro, y hagamos una unión interamericana de los países del sur, ¿verdad? Eso, digamos, también se dejó de lado, y bueno, está bien, porque no había por qué despreciar un organismo como la OEA, que ha tenido repercusiones importantes en todos nuestros países.
Un organismo en el que, de un tiempo a esta parte, el secretario general es el chileno José Miguel Insulza.
Insulza.
Estaba fascinado con Mujica, ¿no? No es la primera vez que lo manifiesta, tanto con la persona, con las condiciones, su manera de ser, etcétera, como con las políticas que el gobierno uruguayo está llevando adelante para mejorar las condiciones socioeconómicas de la población, para luchar contra las drogas. Lo dijo expresamente.
Eso,
¿no?
Así que por eso también
iba a un escenario bastante propicio para él.
Sí, sin embargo, bueno, yo critico que él no haya atendido el tema por el que se convocó. Me parece que no hizo bien, que hubiera sido importante que él se explicara largo y tendido sobre la propuesta de él sobre el cannabis. A eso se le convocó, no lo hizo. Pero bueno, él sabrá, son esos misterios, ya que vamos a tener cuentos de misterios, esos misterios que suceden en la vida política y rodeando a este personaje. Bueno, no lo hizo, creo que debió haberlo hecho, pero además, si yo no entendí mal, no veo por qué dejar de lado el tema del medio ambiente, ¿verdad? De la ecología. No me parece que sería importante, justamente como una de las políticas fuera de lo nacional y que atiende a la humanidad en su conjunto, ponernos de acuerdo con temas que refieran a la salud del planeta, ¿verdad?
Bueno, es que ese era el fondo, ese era el nudo del planteo de Mujica ayer, ¿no? Mencionó los problemas del medio ambiente como un ejemplo de asuntos que hoy está padeciendo la humanidad y que no tienen cabida en ninguna parte porque los gobiernos siguen siendo nacionales. Algunos de esos problemas no son superables incluso ni por las potencias más fuertes solas, dice Mujica. Los gobiernos siguen siendo nacionales, están preocupados por perpetuarse, por el déficit fiscal, porque el Senado votó tal reforma o por quién va a ganar las próximas elecciones. Hay que ir a otro tipo de análisis más global, más coordinado. Tiene que haber una agenda internacional, decía justamente Mujica en el discurso, ¿no?
Sí, creo que el tema, en el marco de una propuesta como la de él, la ecología es número uno. Y eso podía haberlo profundizado. Pero digo, en general, haciendo un análisis en general, yo lo digo con total sinceridad, será importante que el presidente esté en los Estados Unidos, algún convenio vendrá favorable, pero tampoco me parece tan interesante el tema.
¿Qué ibas a agregar, Ana?
Que si uno hace una evaluación así muy macro, me parece que uno puede decir fue una buena cosecha de materiales, no solo tangibles, porque siempre hay acuerdos, siempre hay propuestas de compra, venta y demás que se realizan en estos viajes. No es el primer presidente uruguayo que es recibido por el presidente de Estados Unidos, y en visitas anteriores ha sucedido cosas similares. No viene acaso medir cuál de los viajes fue más exitoso. Lo que creo que en este caso hay es una cosecha simbólica importante, ¿no? Esa imagen internacional de Mujica, ese presidente añoso, muy principista en su discurso, es una cosa que ha elevado la figura del país mucho, y eso no le hace mal a nadie, ¿no?
Yo creo que vienen cosas muy importantes, tangibles. Primero, el problema del tabaco y la Philip Morris, el contar un respaldo cuando hay una demanda como la que hay. Y Uruguay se ha convertido en una especie de puntero de tropa en la lucha contra lo del tabaco. Que se abra mercado para las carnes y que se amplíe. Que haya un intercambio de ciencia como los que se ha acordado para que vengan acá y todo eso se desarrolle. Yo no quiero comparar con otros viajes, ni que sea mejor ni peor, pero esto me parece que es muy importante y muy saludable, y que tengamos relaciones con Estados Unidos, siendo gobierno, muy importante. Y la otra cosa, te digo de todo corazón, Anita, que hay muchos españoles que cambiarían con mucho gusto a Rajoy por Mujica.
Pero claro, y en una Europa que ha tenido Berlusconi, entre otros, lo de Mujica es deslumbrante. ¿Cómo no? Eso se entiende perfectamente.
No, yo quería hacer solo un comentario que al pasar quedó el tema de la demanda de la Phyllis Morris, que es muy importante y creo se ha comentado y sería para analizar hasta dónde la postura del país a favor de la liberación de la marihuana no perjudica el juicio en La Haya.
Desde la audiencia hay varios mensajes, uno de ellos de Iván, de la comercial, que va a propósito de un comentario que hizo Juan Grompone hace un rato. Avísenle a Grompone que la restricción que imponía la Universidad de Stanford era que no se podía aceptar estudiantes de origen sirio, libio, etcétera. Por eso viene el rechazo o vienen las reservas con respecto a ese convenio. No se trata de preconceptos, se trata de que se estaba limitando libertades. Por favor, antes de dictaminar verdades absolutas, información, dice el oyente.
Yo sé que se refería a eso, pero no entiendo exactamente cuántos estudiantes libios, sirios y esos hay en la Universidad de la República, ¿no? Ni si eso da justifica sancionar a los otros 150.000 estudiantes uruguayos a no tener un convenio con la Universidad de Stanford. Además, no sé de qué estamos hablando, los convenios que habla el presidente de intercambio con Estados Unidos, ¿por qué no se les aplica la misma restricción entonces? Es decir, ¿por qué el gobierno quiere hacer convenios y traer profesores y mandar estudiantes y hacer todas esas cosas con Estados Unidos y que cumplen exactamente una ley nacional? Porque esa ley que cumple Stanford es una ley nacional, no es una resolución interna de la Universidad de Stanford, es algo del gobierno norteamericano. Entonces, ¿por qué pensamos que puede haber un acuerdo de intercambio universitario que no tenga las mismas condiciones?